¿Hasta cuándo vas a seguir distrayéndote con todo menos contigo? ¿Cuántos días más vas a regalar tu energía a lo que no te construye? Mientras tú postergas, el tiempo no se detiene. Mientras tú te dispersas, la vida se te escapa. Este no es un mensaje suave ni cómodo. Es un llamado urgente, porque si no empiezas a enfocarte en ti, si no recuperas tu centro, si no tomas el control de tu tiempo, tu mente y tu propósito, alguien más lo hará. Y cuando mires atrás, lo que más te dolerá no será lo que perdiste, será lo que nunca te atreviste a construir por ti mismo. Antes de empezar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe con decisión esta frase: hoy decido enfocarme en mí. Está demostrado que escribir tus compromisos reprograma tu mente, refuerza tu enfoque y activa una nueva intención en tu cerebro. Hazlo con firmeza, como una declaración interna de cambio. Escríbelo, siéntelo y empieza a construir la vida que mereces. Capítulo 1. El amor propio comienza con reconocerte y cuidarte a ti mismo. El amor propio no es una frase bonita que repites frente al espejo. Es un acto constante de presencia contigo mismo. Es mirarte con honestidad, incluso cuando no te gusta lo que ves, y aún así elegir no abandonarte, porque muchas veces aprendiste a ser fuerte por obligación, no por elección. Te tocó cuidar de ti porque nadie más lo hizo. Y ahora que estás en un camino de sanación, tienes que entender que el primer paso para amarte de verdad es reconocerte. Reconocer tu historia, tus heridas, tus silencios, tus batallas invisibles, no para quedarte atrapado en ellos, sino para que nunca más te olvides de ti. Cuidarte a ti mismo no es egoísmo. Es una necesidad básica que por alguna razón el mundo te enseñó a poner en último lugar. El amor propio empieza cuando te das permiso de ser prioridad sin culpa. Cuando en vez de seguir buscando aprobación afuera, eliges darte el respeto que mereces, porque si tú no lo haces, nadie lo hará. Nadie vendrá a salvarte. Nadie te va a entregar ese amor que no estás dispuesto a darte tú. ¿Te has preguntado últimamente cómo te tratas? No lo que dices de ti, sino cómo actúas contigo. ¿Te abandonas en tus momentos de tristeza? ¿Te criticas con dureza cuando cometes errores? ¿Te exiges perfección, pero no te das compasión? El amor propio no se ve solo en cómo celebras tus logros, sino en cómo te abrazas cuando fracasas. Cuidarte no es un lujo, es una obligación contigo mismo. Es decidir dormir cuando estás cansado, comer bien porque tu cuerpo lo merece, decir no cuando algo te daña, aunque los demás no lo entiendan. Es dejar de traicionarte solo para agradar. Cuando aprendes a cuidar de ti mismo, empiezas a darte cuenta de cuánto daño normalizaste. ¿Cuántas veces aceptaste migajas emocionales porque creías que era lo mejor que podías recibir? Y ahí es donde ocurre el cambio. Cuando ya no te conformas, cuando entiendes que si algo te resta paz, no vale la pena, que si algo no te hace bien, no lo necesitas, y que si alguien no te cuida, entonces no merece tu tiempo. Amarte es convertirte en tu propio refugio, es estar para ti cuando nadie más está, es desarrollar hábitos que te nutran en vez de vaciarte. Tal vez eso significa salir a caminar en silencio, volver a escribir, hacer ejercicio, llorar sin esconderte, descansar sin culpa o simplemente respirar sin la presión de ser productivo. Y cada vez que lo haces, estás sanando, estás reprogramando tu mente para dejar de actuar desde el abandono, estás volviendo a ti. Muchas veces el autosabotaje no viene de un deseo de fracasar, sino de una creencia profunda de que no mereces tener éxito o paz. Pero eso no es verdad. Tú mereces ser amado. Tú mereces tranquilidad. Tú mereces una vida en la que puedas respirar sin miedo. Y todo empieza por ti, por tratarte como tratarías a alguien que amas con toda tu alma. Porque, al final, ese alguien debes ser tú. No se trata de hacer grandes cambios de un día para otro. Se trata de empezar con pequeños actos diarios que confirmen que estás comprometido contigo mismo. Pregúntate cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para cuidarme? Y cada noche, ¿fui leal a mí hoy? La respuesta no siempre será perfecta, pero lo importante es que empieces, que te mantengas, que construyas una relación contigo basada en respeto, paciencia y coherencia. Y recuerda, el amor propio no es un destino, es una práctica. Habrá días en los que te sentirás fuerte y días en los que te costará. Pero incluso en esos momentos no te abandones. Vuelve a ti, siempre. Porque al final, cuando aprendes a ser tu prioridad, tu vida cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian. Y lo más importante, ya no permites que nadie te trate peor de lo que tú mismo estás dispuesto a tratarte. Ese es el verdadero comienzo del amor propio. Capítulo 2. La raíz del sufrimiento: vivir pendiente de lo que piensan los demás. Vives pendiente de lo que piensan los demás y ni siquiera te das cuenta. No decides libremente, no hablas con honestidad, no actúas con espontaneidad, porque siempre hay una voz interna que te dice, ¿qué pensarán si haces eso? ¿Y si te juzgan? ¿Y si se ríen? ¿Y si no les gusta? Y esa voz, que parece protegerte, en realidad es una cárcel. Porque mientras sigas dándole poder a la opinión ajena, nunca vas a ser verdaderamente libre. El origen de tu infelicidad no está fuera, está en tu necesidad constante de validación. La verdad es incómoda. Intentas encajar porque temes ser rechazado. Actúas para agradar, no para ser fiel a ti. Postergas decisiones que sabes que debes tomar solo porque te preocupa decepcionar a alguien más. Y cada vez que haces eso, te pierdes un poco más. Porque el costo de agradar a todos es dejar de agradarte a ti. Y eso es lo que más pesa cuando te quedas en silencio contigo mismo, darte cuenta de que te estás traicionando para sentirte aceptado. La ansiedad se alimenta de expectativas externas. Crece cuando vives pendiente de si le caes bien a todos, si cumples con estándares que ni siquiera compartes, si estás siendo suficiente según lo que otros dictan. Pero la pregunta clave es, ¿y tú qué piensas de ti? ¿Tú te aceptas, te valoras, te respetas cuando nadie está mirando? Porque de eso se trata, de dejar de medir tu valor con la mirada ajena y empezar a construir tu identidad desde adentro. La aprobación no es el problema es necesitarla, convertirla en condición para actuar, para avanzar, para ser tú. Ahí es cuando empieza el sufrimiento, cuando dejas de vivir para ti y empiezas a vivir para las expectativas de otros. Pero esas expectativas cambian, se contradicen, son imposibles de satisfacer todas al mismo tiempo. Y entonces te desgastas, te fragmentas, te vuelves un personaje, no una persona. Empieza por observar cuándo te estás adaptando por miedo y no por autenticidad. Pregúntate, ¿esto lo hago porque me nace o porque espero que me reconozcan? ¿Estoy eligiendo lo que realmente quiero o lo que creo que me hará ver bien? Esas preguntas incomodan, pero liberan. Porque solo cuando empiezas a responder con honestidad, puedes romper el patrón de dependencia emocional hacia la aprobación de otros. Vivir según tus principios no siempre será cómodo. Habrá quienes no te entiendan, quienes se alejen, quienes te critiquen. Pero también habrá algo más valioso, paz. Paz por saber que estás siendo coherente contigo. Paz por dormir tranquilo sabiendo que tus decisiones no nacen del miedo, sino de tu integridad. Y eso no tiene precio. Reprogramar tu mente para dejar de necesitar aprobación no es fácil, pero es posible. Empieza con pequeños actos diarios de autenticidad. Di lo que piensas, aunque no sea popular. Haz lo que amas, aunque no te aplaudan. Pon límites, aunque te miren raro. Cada vez que eliges ser tú, estás construyendo una base sólida de respeto propio. Y cada vez que dejas de actuar para complacer, recuperas libertad. Haz una lista de las cosas que haces solo por temor al qué dirán. Léela con honestidad brutal. Luego haz otra lista. ¿Qué harías Si no te importara la opinión de nadie, ahí está tu respuesta. Ahí está tu verdad. No se trata de ser indiferente a los demás, sino de no hacerte esclavo de sus juicios. Tu vida no es un espectáculo. No viniste a este mundo a interpretar un papel. Viniste a vivir con autenticidad. Cuando sueltes esa necesidad de gustarle a todos, vas a experimentar una ligereza nueva. Vas a respirar más profundo. Vas a decidir con más claridad. Vas a vivir con más fuerza. Porque al final, quien se atreve a ser el mismo en un mundo que te exige ser otro, ese sí ha conquistado la verdadera libertad. Y con esa libertad llega la paz. Y con esa paz, la felicidad que antes tanto perseguías y que ahora por fin puedes sostener. Capítulo 3. La necesidad de confrontar y resolver tus problemas internos. Todo lo que no resuelves por dentro, tarde o temprano se refleja por fuera. Puedes intentar ignorarlo, distraerte, seguir adelante como si nada pasara. Pero los problemas internos no desaparecen solo porque los ocultas. Se transforman en insomnio, en ansiedad, en relaciones rotas, en decisiones impulsivas, en silencios que gritan más que las palabras. Por eso, si realmente quieres cambiar tu vida, necesitas dejar de escapar de ti y empezar a confrontarte. Mira dentro de ti. Deja de buscar culpables afuera. Deja de justificarte. Deja de evadirte con distracciones o excusas. La verdadera causa de tus bloqueos no es tu entorno, es lo que estás cargando dentro y no te has atrevido a mirar de frente. Miedos antiguos, heridas abiertas, creencias limitantes, emociones reprimidas, todo eso que llevas en silencio y que va moldeando tu forma de ver el mundo, tus reacciones, tus decisiones. No se trata de castigarte por sentirte mal, se trata de responsabilizarte, porque mientras no lo hagas, esos problemas internos seguirán tomando el control desde las sombras, y cada vez que lo hagan, te alejarán más de quien puedes ser. Por eso, enfrentarte a ti mismo no es un acto de debilidad, es el acto más valiente que puedes hacer. Mirarte sin máscaras, sin filtros, con crudeza y decirte, aquí hay algo que tengo que sanar. Tal vez eso signifique aceptar que todavía guardas rencor. Tal vez descubras que estás actuando desde el miedo, no desde la libertad. Tal vez te des cuenta de que te autoexiges tanto porque en el fondo no te sientes suficiente y duele. Pero es necesario, porque si no te confrontas, tu vida se convierte en una repetición de los mismos conflictos, las mismas emociones, los mismos errores, pero con diferentes escenarios y personas. Cuando no resuelves lo interno, terminas saboteando lo externo. Puedes tener una buena relación y arruinarla por inseguridad. Puedes tener una gran oportunidad y rechazarla por miedo. Puedes tener paz y aún así vivir en guerra contigo mismo. Todo lo que no sanas, lo repites. Y solo se detiene cuando decides hacerte cargo. La clave es empezar con honestidad. Pregúntate qué emociones estás evitando. ¿Qué pensamientos te cuesta enfrentar? ¿Qué patrones sigues repitiendo aunque te hagan daño? Y no lo hagas desde el juicio, hazlo desde la compasión. No eres débil por tener heridas, todos las tenemos. Lo importante es no dejar que esas heridas dirijan tu vida. Haz una pausa y siéntate contigo mismo. Escribe lo que sientes. Habla con alguien de confianza. Pide ayuda si la necesitas. No estás solo en este camino, pero nadie puede recorrerlo por ti. Y cuanto más postergues ese encuentro contigo mismo, más pesada se volverá la carga. Porque los problemas que no se resuelven en la mente, el cuerpo los grita. La vida los expone. Y si no los enfrentas con conciencia, se convertirán en obstáculos que te roban energía, enfoque y bienestar. Cuando empiezas a trabajar en ti, todo comienza a alinearse. Tal vez no de inmediato, pero sí de forma real. Porque el cambio duradero no viene de lo externo, viene de adentro. Cuando entiendes tus miedos, dejas de actuar desde ellos. Cuando sanas tu autoestima, dejas de mendigar amor. Cuando procesas tu dolor, dejas de proyectarlo en los demás. Y ahí es donde empieza el verdadero crecimiento. No tienes que resolverlo todo en un día, pero sí tienes que empezar. Porque el momento perfecto no existe, y lo que no se enfrenta, se arrastra. Así que mira dentro, hazte preguntas incómodas. Llora si tienes que llorar, pero no sigas huyendo. El alivio que estás buscando no viene de fuera. Viene de ti, cuando decides que ya no vas a seguir ignorando lo que te está pidiendo ser escuchado. La verdadera transformación personal comienza con una decisión: no huir más de ti. Afronta, comprende, sana, y entonces todo lo demás empezará a cambiar. Porque cuando haces las paces contigo, el mundo deja de ser una amenaza y empieza a ser un reflejo de tu nueva libertad. Capítulo 4. No te culpes a ti mismo ni a los demás por tu situación. Deja de buscar culpables, ni tus padres, ni tu pareja, ni tu jefe, ni la economía, ni siquiera tú mismo. No ganas nada culpando, solo pierdes poder. Porque cada vez que señalas a alguien más como el responsable de tu vida, estás diciendo inconscientemente: yo no puedo hacer nada para cambiar esto, y eso es mentira. Tú puedes, pero solo si dejas de culpar y decides asumir responsabilidad total sobre tu existencia. No se trata de negar que te han herido, que hubo injusticias o que hubo momentos difíciles. Claro que los hubo, pero quedarte atrapado en esa narrativa no te va a sanar ni te va a impulsar. Solo te va a mantener atado al pasado. Y lo peor es que muchas veces también te culpas a ti mismo por todo, como si eso solucionara algo. Te castigas por errores que ya no puedes cambiar. Te hablas con dureza, te saboteas creyendo que lo mereces, y todo eso, en lugar de ayudarte, te hunde más. La clave no está en culpar, sino en responsabilizarte. La diferencia es enorme. Culpar paraliza. Responsabilizarte mueve, porque cuando asumes que tú eres quien toma decisiones, tú eres quien elige cada día cómo responder ante lo que te pasa, ahí es cuando recuperas tu poder. Tal vez no puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar qué haces con eso, qué aprendes, cómo actúas, hacia dónde decides ir a partir de ahora. Aceptar responsabilidad no es cómodo, porque implica dejar de justificarte, implica dejar de poner excusas, implica mirar con honestidad todo aquello que has permitido, tolerado o postergado. Pero ese momento de confrontación contigo mismo es lo que marca la diferencia entre seguir igual o cambiar tu destino. Empieza por reconocer tus decisiones pasadas, no desde el juicio, sino desde el aprendizaje. ¿Elegiste una relación que sabías que no te hacía bien? ¿Te quedaste en un lugar por miedo? ¿Has pospuesto tus metas esperando que las condiciones sean perfectas? No pasa nada. Lo importante es que ahora lo veas con claridad, porque mientras sigas justificando tus resultados en lo externo, nunca vas a hacer los cambios internos que necesitas. Y no, no necesitas esperar a sentirte listo. Necesitas actuar, con miedo, con dudas, con errores, pero actuar. La responsabilidad es acción. Es decidir cada día dar un paso hacia lo que quieres, aunque sea incómodo. Aunque nadie te aplauda, aunque los demás no lo entiendan, porque tu vida es tuya, y si no la tomas tú, alguien más lo hará. Cuando dejas de culpar y empiezas a responsabilizarte, algo dentro de ti se alinea. Empiezas a sentir que tienes el control, que ya no eres víctima, sino protagonista, que puedes caerte y levantarte sin tener que esperar que alguien venga a salvarte. Y eso cambia todo, porque entonces ya no vives desde la reacción, sino desde la elección. Ya no actúas por impulso, sino con conciencia. Hazte estas preguntas con frecuencia. ¿Qué estoy haciendo para cambiar esta situación? ¿Qué parte de esto depende de mí? ¿Estoy tomando decisiones alineadas con lo que quiero o solo estoy repitiendo hábitos por comodidad? Las respuestas pueden incomodarte, pero también te van a liberar. Recuerda esto, no eres culpable de todo lo que te ha pasado, pero sí eres responsable de qué haces con eso ahora. Y eso no es una carga, es una oportunidad. Porque si tú lo creaste, tú también puedes transformarlo. Si tú permitiste que algo te dañara, también puedes decidir no volver a permitirlo. Si tú elegiste un camino equivocado, también puedes elegir volver a empezar. Deja de mirar afuera. Deja de castigar a tu yo del pasado. Agradece lo que te enseñó y avanza. El único camino hacia el cambio real es asumir que tú tienes el timón, nadie más. Y cuando lo haces, empiezas a moverte con otra energía, con determinación, con foco, con propósito. Porque al final, la vida no cambia cuando culpas menos, cambia cuando te haces cargo de ti más que nunca. Capítulo 5. Cuidarte por dentro y por fuera. Cuidarte no es un lujo, es una necesidad. No estás aquí para sobrevivir a punta de cansancio, estrés y autoabandono. Estás aquí para vivir con plenitud. Y eso empieza por ti. Por cómo te hablas, por cómo te alimentas, por cuánto descansas, por la calidad del silencio que te permites. No necesitas esperar a que todo en tu vida esté perfecto para empezar a cuidarte. Necesitas empezar a cuidarte para que todo en tu vida empiece a mejorar. Autocuidado no significa ser egoísta. Significa tener la madurez emocional de entender que tu bienestar es tu responsabilidad. No puedes dar lo que no tienes. No puedes sostener a otros si tú estás roto por dentro. No puedes avanzar si te desgastas por dentro cada día sin darte cuenta. Por eso es urgente que pongas tu salud física, mental y emocional como prioridad. Nadie más lo hará por ti. Y no se trata de rituales perfectos o de seguir modas. Se trata de reconectar con lo esencial. ¿Estás durmiendo bien? ¿Te estás alimentando con conciencia o comiendo cualquier cosa por impulso? ¿Mueves tu cuerpo o lo dejas sedentario hasta que duela? ¿Respiras profundo alguna vez o vives agitado como si siempre estuvieras a punto de estallar? Esas pequeñas cosas, acumuladas cada día, determinan tu nivel de energía, tu claridad mental, tu estabilidad emocional. Cuidarte por fuera no es vanidad, es respeto por el vehículo que te sostiene. El cuerpo es tu templo, y como tal, necesita atención, no solo para verse bien, sino para funcionar bien. Dormir suficiente no es perder tiempo, es recargar tu sistema. Comer con calidad no es sacrificio, es darte energía. Hacer ejercicio no es solo un tema estético, es fortalecer tu disciplina, tu corazón, tu mente. Cada decisión que tomas en ese sentido construye tu vitalidad o la deteriora. Y la vitalidad es poder. Pero el cuidado externo sin el interno es incompleto. También necesitas nutrir tu mente, tus emociones, tu alma. ¿Te das tiempo para estar contigo? ¿Sabes estar en silencio sin querer huir? ¿Tienes espacios de conexión espiritual, de gratitud, de presencia? Porque si solo cuidas tu apariencia, pero descuidas tus pensamientos, terminarás viéndote bien por fuera, mientras por dentro estás vacío. Y eso, con el tiempo, se nota. Se nota en tus relaciones, en tu energía, en tu voz. Meditar unos minutos al día, caminar descalzo en la tierra, escribir lo que sientes, decirte palabras amables, todo eso es autocuidado. Establecer límites, alejarte de personas que te drenan, priorizar tu paz, también lo es. Cuidarte no es hacer más, es hacer lo necesario. Es vivir con intención, con conciencia, con amor propio. No esperes a estar al borde del colapso para darte cuenta de que necesitas atenderte. No esperes a enfermar para valorar tu salud. No esperes a sentirte solo para aprender a estar contigo. Hazlo ahora, aunque no tengas ganas, aunque no sepas por dónde empezar. Lo importante es iniciar. Hoy con un poco más de agua, mañana con 10 minutos de respiración profunda, pasado con una comida consciente o una caminata. Todo suma, todo construye. Y lo más hermoso del autocuidado es que, con el tiempo, transforma tu relación contigo. Empiezas a verte distinto. a escucharte con más compasión, a respetarte más, a dejar de tolerar lo que no te hace bien. Porque cuando te cuidas, te elevas. Y cuando te elevas, tu entorno empieza a reflejar ese nuevo estándar que has establecido. No estás siendo egoísta por cuidarte, estás siendo sabio. Estás diciendo, quiero estar bien para mí y para lo que amo, porque solo cuando estás lleno puedes dar sin vaciarte. Solo cuando estás en paz, puedes afrontar la tormenta sin quebrarte. Solo cuando te haces fuerte por dentro, puedes sostener todo lo que la vida traiga por fuera. Haz del autocuidado una disciplina, no una excepción. Hazlo sin culpa, sin justificaciones, sin esperar que alguien más lo valide. Hazlo porque lo mereces, porque te lo debes, porque la mejor manera de agradecer por tu vida es vivirla cuidando cada parte de ti, cuerpo, mente y alma. Esa es la base de todo. Ahí empieza tu verdadera transformación. Capítulo 6. Deja de enfocarte en lo que no quieres y comienza a visualizar lo que sí quieres. Deja de repetir mentalmente lo que no quieres. Cada vez que piensas en lo que temes, en lo que te frena, en lo que te falta, estás programando tu mente para seguir viendo más de eso. Estás entrenando tu atención para enfocarse en carencias, problemas y limitaciones. Y lo que enfocas, se expande. Tu mente no distingue entre lo que deseas evitar y lo que deseas lograr, solo responde a lo que alimentas con tu energía mental. Por eso, si de verdad quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar tu enfoque. Visualiza lo que sí quieres, no una vez, no cuando te acuerdes. Hazlo cada día, cierra los ojos por unos minutos y mírate a ti mismo viviendo la vida que deseas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo hablas? ¿Dónde estás? ¿Con quién compartes? Tu cerebro necesita referencias claras para crear nuevos caminos, y si no se las das conscientemente, va a seguir repitiendo las imágenes del pasado. Por eso la visualización no es una fantasía, es una herramienta de construcción mental. Cuanto más clara y emocional sea, más poderosa será su influencia sobre tus decisiones. Cada vez que visualizas tu éxito, estás diciéndole a tu mente, esto es posible para mí, y eso cambia todo. Porque tus pensamientos determinan tus emociones. Tus emociones, tus acciones, y tus acciones, tus resultados. Si cada día te levantas pensando en lo que no tienes, en lo que puede salir mal, en lo que te duele, vas a actuar desde la escasez, la duda o el miedo. Pero si te entrenas para pensar en lo que deseas construir, en lo que puedes lograr, en la persona que puedes llegar a ser, entonces empiezas a actuar desde la motivación, la fe y la posibilidad. El segundo paso es cambiar tu enfoque de los obstáculos a las oportunidades. Problemas vas a tener siempre, retos también, pero tú decides si esos desafíos te paralizan o te forman. Tú eliges si usas tu energía para quejarte o para buscar soluciones. Las personas que avanzan no son las que tienen una vida más fácil, son las que entrenan su mirada para ver el potencial oculto en cada situación. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de aquí? ¿Qué oportunidad hay detrás de este desafío? Cambia la pregunta y cambiarás la dirección de tu mente. Y por último, cree. Cree en tu capacidad de crear tu realidad, no desde la ilusión, sino desde la acción. Cree que puedes cambiar tu historia. Cree que puedes romper ciclos. Cree que puedes desarrollar nuevas habilidades, nuevas formas de pensar, nuevas versiones de ti. Porque todo lo externo empieza con una creencia interna. Si tú no crees, no vas a actuar. Y si no actúas, nada cambia. La creencia es el combustible del cambio. Y si tienes dudas, empieza igual. No necesitas una fe perfecta, necesitas una decisión firme. Hazte el hábito de visualizar tu futuro ideal cada mañana y cada noche, no como un sueño lejano, sino como una guía clara. Declara en voz alta lo que deseas lograr. Escribe tus metas. Crea imágenes mentales con fuerza emocional. Rodéate de estímulos que te recuerden quién estás decidido a ser, y sobre todo, actúa cada día como si ya fueras esa persona, porque cada paso, cada decisión, cada pequeño hábito te está acercando o alejando de esa versión de ti que ya existe en tu mente. El mundo no cambia solo con pensamientos positivos, pero tu actitud sí, y tu actitud define tus acciones, y tus acciones definen tu destino. Así que sí, piensa en grande, cree en ti, enfócate en lo que quieres, no por negación de los problemas, sino por decisión de vivir con intención. Porque cuando tu energía mental está dirigida hacia lo que sí deseas, tu vida empieza a alinearse. Tu mente se enfoca, tu ánimo se eleva, tu camino se aclara. No eres víctima de las circunstancias. Eres creador de tu realidad interna. Y eso tiene un impacto profundo en lo que vives fuera. Así que deja de alimentar lo que no quieres. Deja de revivir lo que te duele. Deja de reforzar tus miedos. Empieza hoy a entrenar tu mirada para ver posibilidades. Empieza hoy a sembrar imágenes mentales de victoria. Empieza hoy a hablar como si ya estuvieras en camino, porque lo estás. Y cada pensamiento que eliges puede ser una piedra más en la construcción de tu nueva realidad. Capítulo 7. La mente es todo. Domina tu mente y dominas tu mundo. Todo empieza en tu mente. Todo lo que has logrado y todo lo que aún no logras, todo lo que eres y todo lo que crees que no puedes ser, todo lo que te impulsa o te sabotea. La mente es el campo de batalla, y quien domina su mente, domina su mundo. Porque si no controlas lo que piensas te controla a ti. Y si eso ocurre, no importa cuántas oportunidades tengas allá afuera, siempre encontrarás la manera de boicotearlas desde dentro. Tu realidad externa es un reflejo directo de tu mundo interno. Si piensas con miedo, actuarás con miedo. Si vives desde la escasez, atraerás más carencia. Si tu diálogo interno es negativo, no importa cuántas personas te reconozcan, siempre sentirás que no eres suficiente. Pero si programas tu mente con intención, si aprendes a guiar tus pensamientos, si eliges qué sembrar dentro de ti, entonces todo cambia. Porque donde antes veías límites, ahora ves caminos. Donde antes sentías ansiedad, ahora sientes dirección. No se trata de tener pensamientos positivos vacíos. Se trata de entrenar tu mente como entrenarías un músculo. Disciplina mental, constancia, repetición. Cada día, desde que te levantas, estás construyendo una narrativa interna. ¿Cuál eliges alimentar? ¿La de víctima o la de creador? ¿La de no puedo o la de todo está a mi favor? Esa elección diaria moldea tu vida más de lo que cualquier circunstancia externa podría hacerlo. Dominar tu mente implica presencia. Significa observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Significa pausar antes de reaccionar. Significa cuestionar lo que te dices cuando te equivocas. Significa tomar el control del lenguaje interno con el que te hablas. Porque esa voz interna es la que determina tu energía, tu enfoque, tu actitud y con eso tu destino. Empieza por meditar. No necesitas ser experto. Solo necesitas respirar y observar. Dedica 5 minutos al día a estar contigo, a limpiar el ruido, a calmar el sistema. La meditación no es dejar la mente en blanco, es darte cuenta de cuánto caos tienes y empezar a ordenarlo. Ese espacio de silencio es donde empiezas a tomar el control. Luego, usa afirmaciones, frases claras, fuertes, en presente, que reprogramen tu subconsciente. No se trata solo de decir, soy fuerte, si no lo sientes, sino de repetirlo hasta que tu mente lo crea y actúes en consecuencia. Las palabras crean realidades internas, y esas realidades se traducen en acciones, hábitos, resultados. Y no olvides visualizar. Cierra los ojos y siéntete ya en ese lugar que quieres alcanzar. No como un deseo lejano, sino como una experiencia presente. Imagina, siente, Vive mentalmente la versión de ti que ya logró lo que hoy parece imposible. Esa práctica diaria le da dirección a tu mente, porque el cerebro necesita imágenes claras para construir rutas de acción. Dominar tu mente también implica controlar tus emociones. No reprimirlas, sino entenderlas. ¿Por qué reaccionas con ira? ¿Qué activa tu miedo? ¿De dónde viene tu inseguridad? Cuando aprendes a escuchar tus emociones, dejas de ser esclavo de ellas. Las transformas en señales, no en obstáculos. La mente puede ser tu aliada más poderosa o tu enemiga más peligrosa. Todo depende de si la entrenas o la dejas en piloto automático. No puedes vivir con libertad si estás atrapado en tus pensamientos. No puedes avanzar si tu mente está anclada en el pasado. No puedes conquistar el mundo si vives dominado por tus emociones momentáneas. Haz de tu mente tu templo, no tu cárcel. Y eso se logra con práctica diaria, con atención consciente, con intenciones claras. Porque si no tomas el control, alguien más lo hará. Tus miedos, tus heridas, tus hábitos heredados. Pero si tú tomas las riendas, si eliges dirigir tu mente hacia lo que deseas y no hacia lo que temes, entonces nada te detendrá. Cuando dominas tu mente, no necesitas que las circunstancias cambien. Tú cambias. Y con eso, todo cambia. Porque has conquistado el único territorio que realmente importa, el interior. Ahí es donde empieza tu poder. Ahí es donde se construyen tus resultados. Domina tu mente y dominarás tu mundo. Todo lo demás es consecuencia. Capítulo 8. El peligro de las mentiras y el autoengaño. Mentirte a ti mismo es una de las formas más sutiles y destructivas de sabotaje. Porque cuando te engañas, no solo distorsionas la realidad, también te alejas de ti, te desconectas de tu esencia, de tu fuerza, de tu claridad. Puedes maquillar las palabras, justificar tus decisiones, esconder tus intenciones, pero al final del día, tu conciencia siempre sabe la verdad. Y eso pesa, aunque la ignores, aunque la calles, aunque la disfraces, siempre pesa. El autoengaño puede parecer inofensivo. Te dices que todo está bien cuando no lo está. Te convences de que no te duele lo que claramente te está rompiendo. Te repites que puedes con todo mientras por dentro te estás desbordando. Y lo peor es que aprendes a vivir así, a sostener máscaras, a interpretar papeles, a construir una vida basada en apariencias, hasta que un día ya no sabes quién eres sin ellas. Las mentiras no son solo lo que dices, también son lo que callas, lo que decides no mirar, lo que aceptas aunque te lastime, lo que finges para no confrontar. Y cada mentira, cada pequeño autoengaño, va erosionando tu integridad, va debilitando tu carácter. Porque cuanto más te acostumbras a no ser honesto, más te alejas de tu centro. Y sin ese centro, te vuelves frágil ante cualquier tormenta. Mentir puede darte ventajas momentáneas. Puedes salir del paso, evitar un conflicto, ganar algo rápido. Pero a largo plazo, siempre hay un precio. Siempre. Porque construir sobre una mentira es como edificar una casa sobre arena. Tarde o temprano se derrumba. Y cuando eso ocurre, no solo pierdes lo que lograste, te pierdes a ti mismo. La honestidad, en cambio, cuesta al principio. A veces duele. A veces incomoda. A veces te enfrenta con personas, situaciones o verdades que preferirías evitar. Pero a la larga, te da lo más valioso que puedes tener: paz. Cuando eres honesto contigo, duermes en calma, tomas decisiones claras, caminas ligero. Sabes quién eres, qué quieres, qué estás dispuesto a tolerar y qué ya no vas a permitir. Ser honesto no significa ser perfecto, significa ser real. Reconocer tus errores sin justificarlos. Aceptar tus emociones sin disfrazarlas. Hablar con claridad aunque no te aplaudan. Vivir con coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Esa coherencia no te hace invulnerable, pero te hace fuerte. Porque cuando vives desde tu verdad, no hay nada que temer. Ya no necesitas fingir. Ya no tienes que recordar mentiras. Ya no tienes que construir versiones de ti para cada situación. La autenticidad es una forma de libertad. Es el terreno fértil donde crecen la confianza, la autoestima, la dirección. Cuando dejas de mentir, empiezas a ver con claridad. Ya no gastas energía en sostener una fachada. La usas para crecer, para sanar, para avanzar. Y eso transforma todo. Tus relaciones, tu trabajo, tu propósito. Pero el primer paso es contigo. Mírate con brutal honestidad. Pregúntate en qué aspectos te estás engañando, qué estás justificando, qué estás evitando, qué estás aparentando. No te juzgues, solo obsérvate, porque cuando puedes ver tu verdad sin huir, entonces puedes empezar a cambiar. Y cuando hables con otros, habla desde ese mismo lugar. Tal vez no siempre será cómodo, pero será real, y lo real construye, lo falso destruye. Tal vez pierdas a algunas personas cuando empieces a ser honesto, pero ganarás algo mucho más importante, el respeto por ti mismo. No estás aquí para vivir una vida a medias. No viniste a este mundo a interpretar un personaje. Viniste a descubrirte, a expresarte, a ser tú en plenitud. Y eso solo es posible cuando la mentira deja de ser una opción. Cuando decides mirar de frente. Cuando eliges vivir con verdad, aunque te cueste, porque lo que se construye desde la verdad permanece. Lo que se construye desde la mentira se derrumba. Sé valiente, sé claro, sé auténtico. Porque al final del día, no hay nada más poderoso que vivir en paz contigo mismo, sabiendo que no traicionaste tu verdad para encajar, para agradar o para evitar un dolor momentáneo. Eso es integridad. Y desde ahí, todo lo demás se alinea. Capítulo 9. No confundas a las personas reales con las historias que creas sobre ellas. Muchas veces no estás reaccionando a las personas como son, sino a la historia que tu mente ha creado sobre ellas. Y ahí es donde empieza el problema. No estás viendo al otro con claridad, estás viendo a través de un filtro hecho de tus creencias, tus heridas, tus miedos y tus expectativas. Estás interpretando, estás proyectando, estás proyectando, estás respondiendo a una versión inventada, no a la realidad. Y eso genera confusión, conflictos, rupturas que podrían haberse evitado si simplemente hubieras hecho una pausa para cuestionar lo que estabas pensando. Tu mente es experta en llenar vacíos. Alguien no responde un mensaje y ya estás construyendo una historia. Me ignora, no le importo, seguro está molesto conmigo. Una persona habla con cierto tono y ya estás interpretando, me juzga, quiere atacarme, está en mi contra. Pero, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia real de que eso es así? Muchas veces no la hay. Solo hay suposiciones, inseguridades y asociaciones del pasado que nada tienen que ver con el presente. Esto no significa que debas ser ingenuo. Significa que debes ser consciente. Ser capaz de distinguir entre lo que alguien hace y lo que tú interpretas sobre ese acto. Porque si no haces esa distinción, terminarás dañando relaciones valiosas simplemente por no haber cuestionado tu versión de los hechos. Y eso no solo afecta a los demás, te afecta a ti. Te llena de resentimiento, de desconfianza, de dolor que no tiene fundamento, pero que igual lo llevas como si fuera verdad. Cada vez que juzgues a alguien, hazte esta pregunta. ¿Estoy viendo lo que es o lo que yo creo que es? Ese solo acto de conciencia ya cambia la dirección de tus pensamientos. Te permite abrir una pausa entre el estímulo y la reacción. Y en esa pausa puedes elegir, ¿quiero seguir alimentando esta historia mental o quiero abrirme a ver con más claridad? Tal vez esa persona no te ignora, simplemente está ocupada. Tal vez ese comentario no fue una crítica, sino una preocupación mal expresada. Tal vez esa actitud que tanto te molesta no tiene nada que ver contigo, sino con algo que esa persona está atravesando. Y cuanto más espacio creas para cuestionar tus historias, más libre te vuelves. Porque ya no estás atrapado en tus interpretaciones, sino abierto a comprender. Esto también aplica para las etiquetas. ¿Cuántas veces has dicho, él es así? Ella siempre hace eso. Esa persona nunca cambia. Y con esas frases, cierras cualquier posibilidad de evolución. Le pones un límite al otro en tu mente. Y cada vez que interactúas, lo haces desde esa idea, no desde la persona real. Y claro, todo lo que ves confirma tu narrativa, porque la mente busca tener razón. Pero eso no significa que sea cierto. Significa que has dejado de mirar con objetividad. Cuando sueltas esas historias, todo cambia. Empiezas a escuchar de verdad, a observar sin juicio, a preguntar en vez de asumir, a comprender en vez de reaccionar. Y eso transforma tus relaciones, porque el otro se siente visto, escuchado, respetado. Y tú te sientes más en paz, porque dejas de luchar con fantasmas mentales que solo existían en tu cabeza. No confundas tu dolor pasado con la intención presente del otro. No proyectes tus inseguridades en personas que no tienen nada que ver con ellas. No conviertas una experiencia aislada en una etiqueta eterna. Atrévete a ver más allá de tu filtro mental, a darle al otro la oportunidad de mostrarse como es, no como tú temes que sea. El juicio apresurado es una forma de protegerte, pero también de aislarte. La mente juzga para sentirse segura. Pero la seguridad real no está en controlar al otro, está en confiar en tu capacidad de observar sin reaccionar, de mantener tu centro incluso cuando no entiendes del todo lo que pasa. Así que la próxima vez que sientas molestia, decepción o enojo hacia alguien, antes de actuar pregúntate qué historia me estoy contando y observa si esa historia es útil, verdadera, necesaria. Porque muchas veces lo único que necesitas para sanar una relación es cambiar la manera en que la estás viendo. Recuerda esto. Las personas no son tus pensamientos sobre ellas, son más complejas, más cambiantes, más humanas. Y cuando les das espacio para hacer eso, cuando sueltas el control de tu mente y eliges ver con apertura, entonces aparece la comprensión, y con ella, la verdadera conexión. Capítulo 10. Amar tu propia compañía es la base para atraer relaciones saludables. Amar tu propia compañía no es una habilidad que te enseñan en la escuela, pero es una de las más importantes que puedes desarrollar en la vida. Porque hasta que no aprendes a estar bien contigo mismo, vas a buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Vas a querer que otros llenen tus vacíos, validen tu valor, definan tu identidad. Y eso es una receta para la dependencia, para el sufrimiento, para relaciones donde terminas perdiéndote a ti en el intento de retener a alguien más. Cuando aprendes a disfrutar de ti, todo cambia. Ya no necesitas compañía para escapar del silencio. Ya no buscas amor para evitar sentirte solo. Ya no mendigas atención, porque sabes que vales aunque nadie te lo diga. Y esa energía es magnética. Porque cuando alguien está en paz consigo mismo, se vuelve atractivo, no por lo que aparenta, sino por la calma que emana. La relación que tienes contigo es la base sobre la que construyes todas las demás. Si te maltratas mentalmente, aceptarás relaciones donde te maltraten. Si no te respetas, permitirás que otros crucen tus límites. Si no te escuchas, atraerás personas que tampoco te escuchen. Pero si te valoras, si disfrutas de tu tiempo solo, si te tratas con cariño, entonces vas a elegir desde la abundancia, no desde la necesidad. Vas a decir sí solo cuando sea recíproco. Vas a decir no sin culpa cuando algo no te aporte. Amar tu compañía es un arte. Es aprender a estar contigo en silencio, sin sentir vacío. Es saber llenar tus propios espacios con actividades que te nutran. Es disfrutar de salir solo, de comer solo, de pensar sin interrupciones. Es no tener miedo de tus pensamientos. Es darte cuenta de que eres suficiente, que no necesitas ser acompañado para sentirte completo. Y desde esa plenitud, todo lo que llegue será un complemento, no un parche emocional. Empieza con espacios de soledad consciente. Apaga el ruido. Apaga la pantalla. Quédate contigo, sin distracciones. ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? ¿Qué te estás diciendo? La soledad no es enemiga, es un espejo. Y si aprendes a verte con honestidad en ese reflejo, puedes transformarte, puedes sanar, puedes crecer. Porque no hay mayor poder que conocer tus sombras y aún así quedarte contigo. Desde esa base, desde ese amor propio real, puedes construir relaciones completamente diferentes. Relaciones donde no hay dependencia, sino elección consciente. Donde no hay manipulación, sino respeto. Donde no hay miedo a estar solo, porque sabes que estar solo no es estar incompleto. Y eso te da libertad. Libertad para irte cuando algo te daña. Libertad para quedarte cuando algo te suma. Libertad para amar sin perderte. Y ojo, esto no significa cerrarte al amor, ni evitar el vínculo. Todo lo contrario, significa elevar tu estándar. Dejar de aceptar relaciones donde solo das y no recibes. Dejar de quedarte por costumbre, por miedo, por carencia. Significa tener claridad sobre lo que mereces y la firmeza de no conformarte con menos. Porque ya no estás buscando a alguien que te complete, estás dispuesto a compartir tu plenitud. Cuando te amas, te vuelves selectivo, y no por arrogancia, sino por dignidad. Te importa más la calidad que la cantidad. Te rodeas de personas que te inspiran, que te respetan, que te nutren. No te interesa impresionar, te interesa conectar. No buscas ser aprobado, buscas ser comprendido. No te da miedo quedarte solo, te da miedo traicionarte para encajar. Haz de tu tiempo a solas un ritual. Lee, escribe, camina, escucha música, medita, ríe contigo. Descubre qué te gusta, qué te mueve, qué te hace sentir vivo sin necesitar estímulo externo. Y desde ahí, desde esa conexión contigo, deja que la vida te cruce con quienes resuenen con tu verdad, no con tu carencia. El amor propio no se demuestra con frases bonitas, se demuestra con decisiones diarias. Y una de las más poderosas es esta, elegirte a ti antes que cualquier relación que te haga perderte. Porque cuando te eliges, cuando te amas, cuando te cuidas, el mundo también empieza a tratarte como tú te tratas. Y así, sin forzar, sin rogar, sin disfrazarte, empiezan a llegar relaciones más sanas, más reales, más profundas. Relaciones que reflejan lo más importante, que ya has aprendido a amar la mejor compañía que tendrás en toda tu vida, la tuya. Capítulo 11. Aprende a soltar y aceptar la impermanencia. Todo cambia, todo, nada permanece igual para siempre. Y cuanto antes aceptes esta verdad, más libre te vas a sentir. Porque el sufrimiento no nace del cambio, sino de tu resistencia a él. Quieres que las cosas duren eternamente, que las personas no cambien, que los momentos felices se congelen. Pero la vida no funciona así. La vida se mueve, se transforma, se va. Y si tú no aprendes a moverte con ella, te vas a quedar atrapado en el dolor de lo que ya fue. Aprender a soltar no es rendirse, no es olvidar, no es dejar de sentir, es reconocer con sabiduría que hay etapas que cumplen su función y luego deben cerrarse, que hay personas que fueron parte de tu camino, pero no de tu destino, que hay versiones de ti que ya no te representan y aferrarte a ellas solo te impide crecer. Soltar es un acto de amor propio. Es decir, esto ya no me sirve, ya no me eleva, ya no me hace bien. Lo agradezco y lo dejo ir. La impermanencia no es una tragedia, es una oportunidad. Porque lo que termina da paso a lo que puede empezar. Lo que muere abre espacio a lo que nace. Y si tú aprendes a ver los finales no como pérdidas, sino como procesos naturales de renovación, entonces vas a vivir con mucha más paz. No vas a estar luchando contra la vida todo el tiempo. Vas a fluir con ella. El problema es que te apegas. Apegos a personas, a rutinas, a roles, a expectativas. Y cuanto más fuerte es el apego, más dolorosa es la pérdida. Pero ahí está el error. creíste que eso era tuyo para siempre, que esa relación era eterna, que ese trabajo te definía, que esa etapa no iba a terminar, y cuando lo inevitable llega, te duele, no porque no lo esperabas, sino porque no lo aceptabas. Aceptar el cambio es un proceso, no pasa de un día a otro, pero puedes entrenarlo. Cada vez que algo se termine, obsérvalo. No huyas, no niegues, no lo disfraces. Obsérvalo con honestidad y pregúntate, ¿qué me está enseñando este final? ¿Qué parte de mí necesita crecer con esto? Porque todo cierre trae una enseñanza, y si la ignoras, volverá a repetirse. Pero si la ves, si la integras, si la agradeces, entonces pasas al siguiente nivel de tu vida. También es importante no vivir con la ilusión de que todo lo que se fue, fue un error. Hay cosas que simplemente cumplieron su ciclo, y querer revivirlas es como intentar encender una llama con cenizas. No se trata de recuperar lo que perdiste, se trata de descubrir lo que puedes ganar ahora, porque cuando te enfocas en lo que ya no está, te pierdes de lo que está llegando. Tu energía se queda atada a un pasado que no puedes cambiar, en lugar de usarse para crear un presente nuevo. Soltar no significa olvidar, significa recordar sin dolor, agradecer sin apego, mirar hacia atrás sin quedarte atrapado, y eso requiere fortaleza emocional. Requiere madurez, requiere confianza en que, aunque no sepas qué viene, puedes sostenerte igual. Porque no es el cambio lo que te destruye, es tu resistencia al cambio lo que te desgasta. Hazlo parte de tu práctica diaria. Suelta lo que pesa, suelta lo que ya cumplió su función. Suelta las historias que te cuentas sobre cómo debería ser la vida. Suelta el control, suelta el miedo y abre espacio. Porque solo cuando dejas ir lo viejo, puedes recibir lo nuevo. Solo cuando cierras una puerta con conciencia, otra se abre con propósito. La vida no se detiene por ti, pero sí te espera si estás dispuesto a caminar con ella. Y recuerda esto, cada vez que sueltas algo que no puedes controlar, estás recuperando algo que sí puedes, tu paz. Esa es la verdadera ganancia. Y cuando tienes paz, puedes ver con más claridad. Puedes elegir mejor, puedes avanzar más liviano, porque ya no cargas con lo que no te corresponde. Porque ya entendiste que la belleza de la vida está en su impermanencia. Nada es para siempre. Y eso, lejos de ser una amenaza, es un regalo. Significa que el dolor pasará, que las heridas sanarán, que los ciclos que hoy duelen, mañana serán sabiduría. Así que no temas soltar, no temas cambiar, no temas cerrar lo que ya no tiene sentido. Porque soltar no es perder. Soltar es confiar. Confiar en que algo nuevo está por venir y que tú vas a estar listo para recibirlo. Capítulo 12. Celebra las pequeñas victorias y abraza el aprendizaje continuo. Cada paso cuenta, cada pequeño logro, cada avance silencioso, cada día en el que decidiste intentarlo una vez más cuando pudiste haberte rendido, merece ser celebrado. No tienes que esperar a tener resultados enormes para sentir orgullo. El verdadero cambio se construye con constancia, no con explosiones de éxito. Y si no aprendes a valorar lo pequeño, nunca vas a mantener la energía suficiente para alcanzar lo grande. La mayoría de las personas caen en la trampa de solo reconocer sus victorias cuando llegan al final del camino. Pero eso es un error, porque la transformación real ocurre en el proceso, no solo en la meta. Esa mañana en la que te levantaste temprano para entrenar cuando no tenías ganas. Esa conversación difícil que enfrentaste con valentía. Ese día en el que elegiste cuidarte, estudiar, avanzar un poco más. Todo eso importa. Y si no lo celebras, tu mente empieza a pensar que no estás avanzando. Empieza a dudar, a sabotearse, a rendirse. Por eso es fundamental que cada día encuentres algo que puedas reconocer. No importa si fue mínimo. Lo importante es que lo hiciste, que lo elegiste, que diste un paso. Reflexiona cada noche ¿Qué hice hoy que me acercó a mi mejor versión? Tal vez fue elegir bien tu comida. Tal vez fue leer 10 páginas. Tal vez fue decirte una frase de aliento en medio del caos. Todo suma, todo cuenta, todo debe ser celebrado. Y no me refiero a celebrar con grandes recompensas materiales. Me refiero a darte un momento de conciencia, a reconocer el esfuerzo, a felicitarte internamente, a darte cuenta de que estás avanzando. Porque el cerebro se motiva con progreso, no solo con resultados. Cuando ves que estás creciendo, aunque sea un poco, se activa tu energía, tu enfoque, tu compromiso, y así sigues, así construyes, así llegas. Pero la celebración no puede quedarse ahí. Tiene que ir acompañada de un compromiso profundo con el aprendizaje continuo. Porque crecer no es algo que se logra una vez. Es un camino constante, es una mentalidad, es saber que siempre hay algo nuevo por descubrir. Algo viejo por soltar, algo interno por comprender. Y cuando abrazas esa actitud de aprendiz eterno, tu vida se vuelve expansión. La persona que más avanza no es la que más sabe, sino la que más quiere seguir aprendiendo. Porque el aprendizaje te mantiene vivo, te mantiene humilde, te conecta con la realidad de que nunca llegas del todo, siempre estás en movimiento. Y eso no es agotador. Es liberador, porque te permite fallar sin miedo, cambiar de opinión sin culpa, empezar de nuevo sin vergüenza. Una de las mejores formas de mantenerte en este proceso es dividir tus metas grandes en pequeñas metas alcanzables. Eso mantiene tu motivación alta. Cada vez que logras una de esas metas parciales, tu mente recibe una señal de victoria, y esa señal refuerza el hábito. No esperes hasta lograr el objetivo final para sentirte exitoso. Si hoy hiciste algo que ayer no hacías, ya ganaste. Si hoy elegiste diferente, ya estás cambiando. Si hoy aprendiste algo que no sabías, estás avanzando. Intégralo en tu rutina. Cada semana, revisa qué aprendiste. No solo en términos técnicos, sino también personales. ¿Qué te enseñó esa conversación incómoda? ¿Qué comprendiste de ti en ese momento difícil? ¿Qué fortaleza descubriste cuando te sentías débil? El crecimiento no solo está en lo que haces, también en cómo te transformas mientras lo haces. No te desconectes del proceso por obsesionarte con el resultado, porque si solo valoras el destino, te perderás de toda la riqueza del camino. Y el camino es donde sucede la magia, donde desarrollas carácter, donde fortaleces tu mentalidad, donde te vuelves la persona que es capaz de sostener el éxito cuando llegue. Celebra, aprende, repite, esa es la fórmula. Y hazlo todos los días, incluso en los más grises, especialmente en los más grises, porque ahí es donde más se forja tu mentalidad. Y si te mantienes firme, enfocado, comprometido con crecer un poco cada día, entonces no importa cuánto falte, porque ya estás ganando, porque ya estás en el camino, porque ya estás siendo tu mejor versión en construcción. Y eso es lo que realmente importa. Capítulo 13. Las críticas reflejan los miedos de los demás. No todo lo que dicen de ti habla de ti. Muchas veces, lo que la gente critica no es lo que haces, sino lo que ellos no se atreven a hacer. Es más fácil juzgar que cambiar. Es más cómodo señalar que mirarse al espejo. Por eso, cuando alguien te lanza una crítica, detente y pregúntate, ¿esto habla de mí o está mostrando un miedo oculto de esa persona? Porque las críticas no siempre son sobre tu capacidad. Muchas veces son un reflejo de las inseguridades ajenas. La gente proyecta sus frustraciones, sus envidias, sus límites. Si tú decides emprender, te dirán que estás loco. Si cambias tu vida, te dirán que estás exagerando. Si te atreves a hacer lo que ellos no se atrevieron, entonces vendrá la crítica disfrazada de consejo, de preocupación, de burla. Pero no es sobre ti, es sobre lo que tu cambio despierta en ellos. Porque cuando tú te mueves, los demás se ven obligados a cuestionar su inmovilidad. Y eso incomoda. No tomes todo como personal, no cargues con las palabras que vienen desde el miedo. Aprende a filtrar. Pregúntate, ¿esta crítica me construye o me limita? ¿Viene de alguien que ha recorrido el camino o de alguien que nunca se ha atrevido? ¿Me está señalando algo que puedo mejorar o simplemente intenta detenerme? No todas las críticas merecen tu atención. Algunas son valiosas, otras solo son ruido. Y si no sabes diferenciarlas, vas a terminar dudando de ti, cuando en realidad estás avanzando más que nunca. Es un arte aprender a escuchar sin absorber, a recibir sin dejar que te rompa, a ver lo que hay detrás de las palabras sin reaccionar impulsivamente. Porque si cada vez que alguien te critica tú te detienes, entonces estás entregando tu poder. Estás permitiendo que la visión limitada de otro defina tu dirección. Y eso es peligroso. Porque la vida no se construye desde el miedo ajeno. Se construye desde tu visión, desde tu convicción, desde tu capacidad de seguir aunque nadie entienda. ¿Sabes qué es lo que más molesta a quien vive limitado? Ver a alguien que se atreve, que se lanza, que cambia, que se equivoca, pero aprende, porque eso confronta, eso recuerda que todos podemos, pero no todos lo hacemos. Por eso, cuando recibas una crítica, mira más allá del contenido, observa la emoción que la acompaña. Si hay rabia, hay proyección. Si hay sarcasmo, hay incomodidad. Si hay desprecio, hay miedo. Y nada de eso es tuyo. Ahora, no se trata de volverte ciego o soberbio. A veces hay críticas que contienen verdad, y si sabes escucharlas sin ego, puedes usarlas como herramientas para crecer. Pero esa es la diferencia. Tú eliges qué tomas y qué dejas. Tú decides si algo te impulsa o te frena. No eres una esponja que absorbe todo. Eres un creador consciente que filtra y transforma. Entrena esa habilidad. Escucha con madurez. Pregunta con humildad, pero decide con firmeza. No estás aquí para complacer. No estás aquí para adaptarte al miedo de los demás. Estás aquí para crecer, para evolucionar, para construirte desde tu verdad, no desde las proyecciones ajenas. Y cuanto más claro tengas eso, menos te afectarán las opiniones externas. Tu camino es tuyo. Tu ritmo es tuyo. Tu progreso es tuyo. Nadie más tiene la visión completa de lo que haces, de por qué lo haces, de lo que estás superando por dentro. Así que no permitas que una voz externa apague tu fuego interno. No les des ese poder. No les entregues tu confianza a quienes no han construido nada. Porque al final, quienes realmente han crecido, no critican, inspiran, no juzgan, comprenden, no frenan, impulsan. Y tú decides ser eso también. No seas el que lanza piedras desde su miedo. Sé el que construye desde su fe. Sé el que, incluso recibiendo críticas, sigue caminando. Porque sabe que el verdadero crecimiento no necesita validación, solo necesita convicción. Así que la próxima vez que te critiquen, sonríe. Tal vez no están hablando de ti. Están hablando de ellos. Y tú, mientras tanto, sigues, más fuerte, más claro, más tú. Capítulo 14. Administra tu tiempo como tu recurso más valioso. Tu tiempo es tu vida. Así de simple. Lo que haces con tus horas es lo que haces con tu existencia. Y la verdad es que no tienes tiempo ilimitado, no puedes recuperarlo, no puedes almacenarlo, y una vez que se va, no vuelve. Cada minuto que malgastas es un minuto menos para construir la vida que sueñas. Por eso, si quieres transformar tu realidad, empieza por respetar tu tiempo como tu recurso más valioso. No se trata de llenar tu agenda de actividades sin sentido. Se trata de usar tu tiempo con intención. Pregúntate constantemente, ¿esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de lo que quiero lograr? Porque no hay nada más desgastante que llegar al final del día sintiendo que estuviste ocupado, pero no avanzaste en nada importante. La ocupación vacía es una forma disfrazada de procrastinar, y esa es una trampa que te roba años sin que te des cuenta. Cada vez que te sientas a revisar redes sociales sin propósito, cada vez que pospones lo importante por lo urgente, cada vez que dices, luego lo hago, estás vendiendo tu tiempo al precio más barato, el del hábito automático. Y si no haces algo al respecto, ese precio se acumula, porque no es solo una tarde perdida, es la repetición de tardes perdidas lo que termina construyendo una vida estancada. La clave está en planificar con intención. No te levantes sin saber a qué vas a dedicar tu energía. Ten una estructura, pero que sea flexible. Haz una lista de prioridades, pero no solo pongas lo urgente. Incluye también lo importante. Ese proyecto personal que llevas postergando. Esa lectura que puede elevar tu mentalidad. Ese momento de silencio que necesitas para recargar. Todo eso también es valioso. No lo sacrifiques por lo inmediato. Identifica las distracciones. ¿Qué roba tu atención? ¿Qué te hace perder tiempo sin darte cuenta? A veces no es el entorno, es tu mente saltando de un pensamiento a otro sin dirección. Por eso es vital que entrenes tu enfoque. Trabaja por bloques, elimina notificaciones, apaga lo que no necesitas. Cada interrupción tiene un costo. Y si no los mides, terminas perdiendo lo que más necesitas, continuidad, profundidad y claridad. Recuerda que decir sí a todo es decir no a lo que realmente importa. Aprende a filtrar, a poner límites, a decir esto no entra en mi día porque no suma. Y no lo hagas desde la rigidez, sino desde la conciencia de que tu tiempo es tuyo, es tu activo más valioso. No puedes seguir regalándolo por compromiso, por miedo o por costumbre. Tienes derecho a protegerlo. Tienes el deber de usarlo con propósito. No todo momento necesita ser productivo, pero sí significativo. Hay tiempo para trabajar, para descansar, para conectar, para crecer. Pero que cada momento tenga intención, que cada hora tenga un porqué. Porque así es como se construye una vida con sentido. No con grandes saltos de vez en cuando, sino con pequeños actos diarios de enfoque. Y cuando sientas que no tienes tiempo, detente, revisa. La mayoría de las veces, sí lo tienes, pero lo estás malgastando. Es cuestión de reorganizar, de redefinir lo urgente, de eliminar lo innecesario, de salir del piloto automático y tomar las riendas. Porque quien no administra su tiempo, está dejando que otros lo administren por él. Y eso, a largo plazo, te deja sin espacio para ti, para tus sueños, para tu esencia. Haz del tiempo tu aliado. Levántate con propósito, enfócate con decisión. Cierra el día sabiendo que lo usaste bien. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo consciente. Y cuando lo hagas, vas a ver cómo cambia tu energía, tu productividad, tu vida, porque el tiempo bien usado no solo te acerca a tus metas, también te da paz. La paz de saber que no estás dejando que la vida se te escape. La certeza de que cada día cuenta. Y la fuerza de quien sabe que está construyendo, minuto a minuto, una vida que vale la pena. Capítulo 15. Las heridas emocionales del pasado influencian tu comportamiento actual. Hay momentos en los que reaccionas de una forma que ni tú entiendes. Te molestas más de lo que deberías. Te sientes rechazado por cosas mínimas. Te invade la ansiedad en situaciones que parecen normales. Y no sabes por qué. Pero si te detienes a observar, si haces silencio y prestas atención, vas a descubrir que no estás reaccionando solo al presente. Estás respondiendo desde el pasado. Desde heridas que no cerraron, desde vacíos que no llenaste, desde traumas que nunca se resolvieron. Tu comportamiento actual muchas veces no es una elección consciente. Es una repetición, un patrón, una respuesta automática aprendida en el dolor. Aprendiste a callar para no molestar, a complacer para no ser abandonado, a defenderte antes de ser herido, a controlar todo para sentirte a salvo. Y ahora, incluso cuando tu vida ha cambiado, esos mecanismos siguen ahí, activos, funcionando sin que te des cuenta. No importa cuánto hayas avanzado, si no te detienes a observar de dónde vienen tus emociones, vas a seguir atrapado en círculos invisibles. Porque no se trata solo de construir una vida nueva, se trata de sanar la historia que te llevó a vivir de cierta manera. Porque cuando el pasado no se procesa, el presente se distorsiona. Ves rechazo donde no lo hay. Sientes amenaza donde hay amor. Reaccionas con miedo donde solo hay incertidumbre. No estás roto. No estás dañado. Estás cargando heridas que nunca fueron atendidas. Y no es tu culpa. Muchas de ellas ni siquiera fueron provocadas por ti. Pero sí es tu responsabilidad ahora hacerte cargo. Porque seguir actuando desde el trauma solo va a repetirte una y otra vez el mismo guión, con diferentes personas y escenarios, y solo tú puedes romper ese ciclo. Empieza por observarte. Cada vez que tengas una reacción emocional intensa, pregúntate, ¿esto que siento realmente pertenece a este momento? ¿O está conectado con algo más antiguo? ¿Qué historia me estoy contando? ¿A qué herida está respondiendo esta emoción? Tal vez no tengas todas las respuestas de inmediato, pero el simple hecho de hacerte la pregunta ya cambia la dirección. Sé compasivo contigo. Sanar no es rápido, no es lineal, no es fácil, pero sí es posible. Y comienza cuando dejas de juzgar tus reacciones y empiezas a entenderlas. Esa rabia, ese miedo, esa tristeza, todos tienen una raíz, y si la buscas con honestidad, vas a empezar a liberar el peso que llevas encima. Vas a dejar de vivir a la defensiva, vas a permitirte responder en lugar de reaccionar. El pasado no se borra, pero puede dejar de doler, puede dejar de controlar tu presente, puede convertirse en sabiduría si decides mirarlo de frente, y ahí es donde se transforma todo. Porque cuando te haces consciente de tus patrones, puedes elegir, puedes construir respuestas nuevas, puedes relacionarte desde un lugar más sano, puedes vivir con menos miedo y más presencia. No tengas miedo de mirar hacia atrás. No es para quedarte atrapado, es para liberarte, para que por fin puedas entender por qué te sientes como te sientes, para que no sigas culpando al mundo de lo que no entiendes dentro de ti, para que te conozcas más y desde ahí puedas cambiar de verdad. Hazlo en silencio, hazlo escribiendo, hazlo hablando con alguien, hazlo meditando, hazlo llorando si hace falta. Pero hazlo, porque no puedes seguir avanzando con heridas abiertas. Tarde o temprano, sangran. Tarde o temprano, te sabotean. Tarde o temprano, duelen donde más importa, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu paz. Y cuando empieces a sanar, vas a notar algo hermoso. Tus reacciones cambian. Tu ansiedad baja. Tu necesidad de control disminuye. Tu diálogo interno se vuelve más amable. Y entonces sí, empiezas a vivir desde tu verdadero yo, no desde la parte herida que aprendió a protegerse. Ahí nace tu libertad. En el momento en que ya no eres esclavo de tu pasado, sino creador consciente de tu presente. Ese es el poder que te da sanar. Y ese poder está en tus manos.